El 15 de marzo, dentro de pocos días, se cumplirá un nuevo aniversario, recordatorio. De 1995 ocurría un magnicidio en la Argentina, porque el familiar de un presidente en funciones perdía la vida. Y a partir de aquí las hipótesis. ¿En un accidente aéreo o en un atentado? Se invirtieron las pruebas. En cualquier caso en el mundo, la muerte de un pariente se investiga como homicidio ante cualquier cosa. Y a partir de allí se comienza a trabajar. Aquí no. Este fue uno de los hechos más curiosos. En Argentina, la muerte de Carlos Menem Jr. se puso como accidente desde el primer día. Pero se viene, o ya está, desde el día 29, la serie Carlos Menem Jr., el hijo del presidente.
Este es el lugar donde se estrelló el helicóptero que transportaba a Carlos Menem Jr., el hijo del presidente de la nación.
Técnicos de la Fuerza Aérea están investigando si eso se debió a una falla mecánica o a una imprudencia.
Fueron días muy oscuros, repleto de versiones respecto a qué había pasado.
Todo se hizo mal ese día 15, antes y después de la muerte.
¿Atentado o accidente?
Escuchamos a voces que tal vez para aquellos años eran para nosotros muy conocidas. Román Lechmann, uno de los periodistas que más investigó sobre este caso. Olga Warnott, ¿se acuerdan de Olga Warnott? Una periodista que hizo una investigación muy importante. Carlos Villafuerte Russo, que fue el juez que estuvo al frente. Y, por supuesto, Zulema Yoma.
Bueno, Zulema, después que terminó la presidencia de Menem, empezó con la campaña diciendo que al hijo lo habían asesinado.
Exactamente, siempre estuvo allí el tema de los dos atentados terroristas en la Argentina durante la presidencia de Carlos Menem, las presidencias de Carlos Menem y la muerte de un hijo. Pero esta serie, que es una docuserie, es decir, que hay parte de ella que está dramatizada, que se ha llevado desde la ficción y buena parte que está con documentos de la época, tiene a Santiago Raca como protagonista. Si ustedes hoy googlean Santiago Raca, van a ver que el parecido, el trabajo que se ha hecho con la imagen de Carlos Menem Jr. es extraordinaria. Pero ¿saben qué más? Van a ver debajo que dice en Godoy Cruz. ¿Por qué? Porque es mendocino, porque hace un tiempo que está en Buenos Aires, porque con Desertor nos ganó el corazón y ese protagónico, y está en este momento en línea para charlar con nosotros. Santi, qué gusto recibirte, maestro. Gracias por tu tiempo.
Hola, querido. No, un placer estar acá hablando contigo. ¿Cómo están?
Bien. Muy bien. Muy maravilloso. Aquí con Celia para charlar un poco. Vos tendrías 2 años cuando ocurrió la muerte de Carlos Menem Jr., 2 o 3 años.
Exactamente, sí. Ocurrió en el 95, yo nací en el 93, así que 2 años.
Uh-huh. O sea, para vos fue descubrir todo un hecho de la política argentina, más allá de que entiendo lo podías saber, tal vez porque alguien te lo comentó. ¿Cómo te encontraste con el hecho?
No, totalmente. No tenía noción de lo que había sucedido, de quién era Carlos Menem Jr., la verdad. No lo conocía. Me fui metiendo de a poquito a medida que fui pasando las etapas de casting, investigando cada vez más y dándome cuenta la magnitud y la importancia que tenía en la historia de la Argentina, ¿no?
Uh-huh. Y en medio de todo esto, hoy ves y entendés la magnitud del personaje al cual le prestaste tu cuerpo y tu actuación.
100%, 100%. De hecho, lo sigo descubriendo, ¿no? Ahora que vi el documental por primera vez, que están los primeros 2 capítulos ahí por HBO Max, ya no es
Max,
no es HBO,
ahora es Max, Max. Sí, cambió.
También seguí tomando más dimensión de la gravedad del asunto, ¿no? Sí. Tanto de los atentados como la AMIA, que se dice que este fue el tercero, como los tratos que estaba vinculando el presidente de ese momento, que era el padre justo de Carlos. Era realmente muy muy pesado todo.
Y en los últimos días, lamentablemente, noticia también, se profanaron las tumbas, ¿no?, de Carlitos Jr. y del expresidente Carlos Menem. O sea, ha tomado una preponderancia sin querer en medio de todo esto. Ahora, es impresionante la composición, el make-up y también tus características físicas que dieran. ¿Cómo fue el momento del casting?
La primera vez que lo hice fue por videollamada, o sea, virtual, y sí, había un parentesco muy grande, la verdad, pero cuando hice la, pasé las dos etapas de casting, hice la primera prueba de vestuario, donde también me hicieron el arreglo del pelo, que me lo plancharon como se lo peinaba Carlitos, y me puse la ropa de Carlitos, fue tremendo, se hizo presencia algo fuerte, ¿no? Y justo estábamos también con los actores, con Caro Fernández y Jorge Prado, que hacían de mis padres, estábamos todos ahí, nos vistieron a todos juntos, y cuando nos salimos de camarines, nos encontramos los tres, fue, o sea, se hizo como presencia, algo muy fuerte.
Y un silencio, entendemos, ante esa situación, ¿no? Que, en definitiva, marca no solo un muy buen trabajo para la ficción, pero esto es docuserie, ¿no? O sea, hay partes que vos hacés, dramatizás, digamos, y contás un poco la vivencia de lo que habría pasado en la vida de Carlos Menem Jr.
Sí, es un docuficción, en realidad.
Docuficción, que, claro, ahí está, ese es el
nombre. Sí, es un docuficción. Nosotros, con la ficción, revivimos un poco el camino de los últimos días que condujo a Carlitos a estrellarse con el helicóptero, y un poco también esos días después de la muerte, de toda mi parte de hospital. El primer capítulo es bastante fuerte en ese sentido. Así que sí, se relata un poco momentos claves que fueron llevando hacia ese lugar a Carlitos, desde la ficción.
Y a partir de eso, ¿qué te pasó a vos? Entiendo cuando te pasan la posibilidad, cuando te dicen el papel es tuyo, hiciste un laburo vos en particular, que le pediste a Carlos Menem Jr. que te permitiera interpretarlo.
Sí, por supuesto, esto fue después de haber filmado la primera jornada, que estuvimos en el hospital, en el cementerio donde él está enterrado, y ahí, viste, es algo de una cuestión de respeto hacia él, hacia su familia, y sí, me vi su foto en la tumba, estuve en el lugar donde le hicieron una especie de ritual de barro que se hace, que no se lo pudieron hacer a él porque le pasan barro por la cara al cuerpo, y él tenía la cara muy desfigurada, entonces no se lo pudieron completar a ese ritual, que es para elevar el alma. Y bueno, él le quedó incompleto eso. Y no es casualidad, porque su muerte y su nombre se sigue usando y se sigue usando hasta el día de hoy, digo, políticamente, comercialmente. Entonces me pareció que tenía y que conectarme con él y pedirle permiso y interpretarlo desde un lugar de respeto, ¿no? Que se merece.
Santiago, ¿cómo te va? Digo, ¿algún contacto con la familia? ¿Hermana? ¿Con familiares, tíos, primos?
¿Cómo estás, Celia?
Hola, ¿cómo te va?
Sí, tuve un pequeño contacto con Antonella, que es la hija, que nos hablamos por Instagram, y también con Zulema nos hemos llamado un par de veces por teléfono. Que nada, Zulema me parecía mi madre a la hora de hablarme, ¿viste? Era como, fue tremendo eso. Ella tiene una conexión con su hijo muy fuerte, de hecho en el documental lo van a ver, y el poder de guerrera que tiene, y enfrentarse contra viento y marea, con personas muy poderosas, hasta con su propio ex marido, para tener la verdad sobre su hijo.
¿Y te pasó algo, digo, a partir de esa charla con Zulema? Digo, ¿modificó en algo también tu lugar, desde qué lugar actuarlo a Carlitos Jr.?
Sí, por supuesto. Por supuesto, me cambió o me fue abriendo visiones y puntos de vista de dónde estaba sumergido también Carlitos en ese momento, de qué presiones tenía alrededor, en quiénes él confiaba y en quiénes no. De hecho, hay una nota que está Carlitos hablando con Neustadt, donde él dice que se están llevando a su padre, y no en un sentido físico, claro. Que su padre no está más.
Es fuerte, pues, ¿no?
Es muy fuerte.
Qué fuerte. Sí. Claro.
Y su lema estaba detrás de todo eso, protegiéndolo, y él protegiéndola a ella. Así que sí, me cambió totalmente, me fue... Obvio que cada cuestión que uno va descubriendo, mismo durante el rodaje, se me acercaban personas y me comentaban, yo estuve con vos en tal boliche, yo te conocí en tal lado, personas grandes, ¿no? Me hablaban como si fuera Carlitos.
¡Uy, qué fuerte!
Directamente. Más allá de que dentro del docuficción, la parte de la ficción es una pequeña parte, sí, pasaron estas cosas muy fuertes y se tomó con mucha seriedad.
Estamos hablando con Santiago Raca, bueno, desde hace un buen tiempo está en Buenos Aires. Yo te voy a hacer una consulta particular, pero él es quien le pone la piel a esta ficción que tiene, además, todo el dato documental sobre la muerte de Carlos Menem Jr., hijo del presidente, y este Menem Jr., la muerte de hijo del presidente, que está a través de Maxi, que desde el jueves pasado ya se puede disfrutar. ¿Seguís manteniendo el número telefónico por algo ligado a Mendoza?
Por supuesto. Hay un arraigo ahí que nunca se va a cortar. Son mis tierras, es mi primer número de teléfono este, y nunca lo cambié. Y pienso no cambiarlo tampoco. Hay una frase que dice que quienes cambian mucho de su número de teléfono, hay que desconfiar.
Es buena. Así que, bueno, no lo tenía.
Ahí está mi prueba de que
es que sos confiable.
No tengo nada que... Sí, soy confiable. O por lo menos sincero.
Bueno, yo le pregunté al Willy Olarte, que es muy amigo, y se hicieron muy amigos. Además grabaron acá Desertor, que me pareció una genialidad, y ese protagónico que te llegó en un momento muy particular. Y me decía, no, vas a hablar con Santi y listo, hablas con mi hermano, ¿no? Es un poco lo que generas, Santi.
Bueno, Willy es un gran referente para mí, es un gran compañero, hizo de mi padre también, o sea, está a la altura de Carlos Menem en este momento en mi vida. Claro. Así que aprovecho y le mando un gran saludo a Willy, que es un referente ahí de la cultura mendocina.
Bueno, ¿y por dónde sigue tu vida? Atendiendo a lo actoral y a tu paso por Fuerza Bruta, que llegaste acá con Guaira y que nos rompiste la cabeza, nos volaste, creo que estuvieron como un mes acá en Mendoza, no sé, que fue impresionante lo que generó ese espectáculo.
Sí, la verdad que estuve 9 años en Fuerza Bruta, y desde que entré, que mi sueño era poder hacerlo en Mendoza, que me vean mis amigos, mi familia, y compartirlo con mi tierra, ¿no? Porque yo me fui de ahí por una cuestión laboral y siempre me dan ganas de volver con cosas y mostrar. Ahora estoy en Crónica trabajando como productor también, dentro de una productora que se llama Wolf, también con gente mendocina. Y dentro de eso, bueno, voy haciendo algunas cuestiones actorales que me convoquen, también que den con mi physical role, ¿viste? Intento actualmente meterme con lugares en los que me siento apto y preparado. Y por otra parte, producción, dirección y metido en el rubro, ¿viste? De diferentes áreas.
¿El arte te llegó por tu tío?
Me llegó por mi hermana, el arte.
Bien.
Sí, mi hermana me invitó.
¿Tu hermana la médica, la que está en Canadá, o no?
Exacto, mi hermana la médica, que ahora está ahí como dirección de pediatría, o una parte, no entiendo muy bien, pero en el NOTI.
Ah, bien, está acá, bien, buenísimo.
Sí, estuvo en el Garrahan muchos años, curtiéndose, y llevó un método nuevo ahí al Hospital NOTI de casos complejos de pediatría, que también... intentando llevar a cualquiera en su tierra todo el conocimiento adquirido en otros lados, ¿no? Mi hermana fue quien me llevó a una academia de danza, me dijo, necesitamos chicos que nos hagan trucos para levantarnos, para competir, porque tenemos que ganar, y ahí empecé a vibrar las tablas por primera vez. Así que es la responsable.
Tu tío Javier Cassetti, ¿no?
Mi tío es Javier Cassetti, por supuesto, siempre...
Alguien. Tenemos un par de nombrecitos que aparecen por allí en la historia. Pero, ¿por qué te llevan a esta parte me parece muy simpática. ¿Por qué te lleva tu hermana a que seas uno de los varones que levanta a las chicas?
No sé, habrá sentido mi caradurez y su necesidad de competir y ganar.
Sí.
Y
tu espíritu deportivo.
Y mi espíritu deportivo, y también nada, que me divierte. No sé, me convocó y fui sin pensarlo, jugando al rugby, viste, también era como contradictorio, medio Billy Elliot, toda la situación. Claro, y bueno, realmente me conecté mucho también con los personajes, con la interpretación, y ahí empecé a estudiar ahí en la Universidad de Mendoza Teatro, y después sí. Fui con un compañero a Buenos Aires y quedé en Fuerza Bruta rápidamente, ¿no? Fue como que sin pensar se fueron dando las situaciones. Luego apareció Desertor y ahora Menem, así que bueno, vamos paso a paso.
Y en medio de todo eso, bueno, como decías, que como era el grandote de rugby, el tipo que podía, bueno, claramente también era como que eso te servía y te sirvió mucho para entrar a Fuerza Bruta, porque pasaste un casting tremendo de gente.
Sí, de hecho, la parte de rugby también, Fuerza Bruta, que lo primordial es ese hombre corriendo arriba de una cinta contra viento y marea, rompiendo todo lo que se le cruza por delante, entonces... También mi experiencia con rugby fue muy importante a la hora de crear ese personaje, ¿no? Y hacer una diferencia ahí. La parte de Murga también en el danza. Se dieron varias condiciones que hicieron que me vaya muy bien ahí, viaje por el mundo con Fuerza Bruta, cosa que jamás me hubiese imaginado cuando me fui a estudiar teatro a Buenos Aires.
Qué bárbaro eso, qué lindo eso. Bueno, Santi, la verdad es que es un gusto. Perdón, ¿dónde jugaste acá? Porque creo que tu viejo también era entrenador, ¿no?
Claro, mi viejo fue mi entrenador toda la vida, de Tecué, el último campeón.
Bien.
Tecué Rugby Club, ahí Maipú.
Mira.
Así que le mandamos un abrazo grande al club.
Viste, yo sabía que el corazoncito. Después allá en Buenos Aires no jugaste, ¿no? ¿En italiano no estuviste?
No.
Ah, bien.
Okay. No jugué, intenté, pero la verdad que jugar haciendo teatro que tenés difícil. Que romper. Sí, uno haciendo teatro tiene que tener un cuerpo blando, permeable, poder ser derrotado, poder llorar, poder caerte al piso y pedir perdón. Y el rugby es estar de pie, ir para adelante, ser fuerte. Entonces, no iba mucho de la mano.
Qué buen presente el tuyo, Santi. Nos encanta poder charlar contigo y que estés pasando por este momento, porque ya a través de Max, quien tenga la plataforma, pueden ver, ¿no? Estos son 4 capítulos de Menem Jr., la muerte del hijo del presidente. Está desde la semana pasada, desde el 29, ya disponible. Ya tenés 2 capítulos allí. Bueno, la posibilidad de ver tu gran trabajo personificando nada más ni nada menos que a Carlos Menem Jr. Santi, agradecerte por el tiempo.
Bueno, Diego, Celia, muchísimas gracias. Siempre un placer hablar con la tierra, así que nos vemos en la próxima.
Dale.
Un
abrazo.
Cuando estés por acá, está la casa abierta para vos.
Bueno, muchísimas gracias.
Que sigas bonito.
Que sigan bien.
Chao, Santiago.
Chao. Santiago Raca, actor mendocino, hace un buen tiempo en Buenos Aires. Bueno, en este caso, justamente con esto que es el tráiler de Menem Jr., la muerte del hijo del presidente, que ya está en Max.
Investigando si eso se debió a una falla mecánica o a una imprudencia.
Fueron días muy oscuros, repleto de versiones respecto a qué había pasado.
Todo se hizo mal ese día 15, antes y después de la muerte.
¿Atentado o accidente? ¿Una imprudencia piloteando un helicóptero o detrás de esto hubo un plan orquestado para asesinar al hijo del presidente de la nación?
El equilibrio está en el respeto.
LB10, el equilibrio está en el aire.
DistroVip, la mejor opción en ventas por mayor y menor de carne vacuna y de cerdo. Vení y aprovechá nuestras insuperables ofertas. Costillar de ternera.